Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, feliz domingo de resurrección. ¿Qué tal están? En este domingo de Pascua comenzamos el informativo Iglesia Noticia, unos minutos de radio en los que hacemos un breve resumen por la actualidad de nuestra diócesis, como siempre aquí en la sintonía de la cadena COPE. Reciban un saludo de quien les habla, Anabel Llamas, y como siempre al comienzo de este espacio escuchamos la carta de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Pasó la noche con sus penumbras que nos robaron los colores y las formas. Las lágrimas se secaron y se esbozaron agradecidas las sonrisas. La muerte muerta se quedó sin domicilio tras su último tremendo estertor. Ya no hay procesión de penitencia que nos recuerda con hondura y piedad el paso de un Dios cofrade en nuestras vías dolorosas. La vida no tiene botón de pausa y sigue adelante su camino, el que misteriosamente ha trazado de modo providencial Dios con su eterna sabiduría. Y tras el silencio del día de ayer, Sábado Santo, hoy todo es palabra. Ayer tuvimos que aprender a escuchar el silencio, deletrear sus letras que no dialogaban y aceptar el tirón que representa una derrota aparente pero mordaz, una muerte que se te impone como vencedora a ultranza. Hoy los cristianos celebramos otra cosa, sin aspaviento ni alaraca. La convocatoria nos escenifica que quedaba lo mejor por llegar, quedaba propiamente por decir la última palabra. Es el final que se torna recomienzo, y donde todo parecía extinto y agotado, de pronto empieza allí la primavera con una pujanza tan nueva que hace olvidar todos los barbechos que luego no nos dieron nada. Así todas las penúltimas palabras llenas de oscuridad, de violencia y de muerte han quedado enmudecidas para siempre tras ese canto que como un himno a la alegría tenía por estrofa única un aleluya sin ocaso. Había una palabra última que debía ser escuchada y es la que de modo postrero se reservó Dios mismo para pronunciarla. Después de todo un camino de conversión y escucha, llega el momento del encuentro con esa palabra. Hemos llegado al centro del año cristiano. Todo parte de aquí y todo hasta aquí nos conduce. Y como quien sale de una pesadilla que parecía inacabable y pertinaz, como quien sale de su callejón más negro y tenebroso, como quien termina su exilio más distanciador de los que ama, como quien concluye su pena y su prisión, así Jesús ha resucitado, según había dicho. Por malditos que resulten tantos avatares inhumanos cada día, y por tropezosos que nos parezcan los traspiés cotidianamente, Jesús ha vencido. Y esto significa que ni la enfermedad, ni el dolor, ni la oscuridad, ni la tristeza, ni la persecución, ni la espada, ni la mismísima muerte tendrán ya la última palabra. Jesús ha resucitado y su triunfo nos abre de par en par el camino de la esperanza, de la utopía cristiana, el camino de la verdadera humanidad, el camino que nos conduce al hogar entrañable de Dios. Como en la mañana primera, Dios vuelve a pasar por nuestro caos para llenarlo de armonía, revistiendo nuevamente de bondad y belleza lo que sus labios creadores de nuevo pronuncian con palabra de eternidad. Al unirnos a la alegría de toda la creación, también nosotros queremos ser testigos de su paso entre nosotros, de su trasiego siempre bondadoso y embellecedor. ¿Y qué debemos testificar? Pues lo que la misma Pascua proclama y canta, que la luz vence a la sombra y la paz a la guerra, que el amor vence al odio, porque Jesús ha resucitado, dejando para siempre vacío el sepulcro de la muerte. Estamos llamados a cantar y a contar este milagro, esta maravillosa intervención de nuestro Dios. En medio de todos nuestros dramas y dificultades, ha sucedido algo, ha ocurrido algo que ha modificado en nuestra historia todos los fatalismos que nos acorralan y atenazan. Jesús ha resucitado. Sí, vayamos al sepulcro, a ese en el que tantas veces quedan sepultadas nuestra esperanza y alegría, nuestra fe y nuestro amor, y veamos cómo Dios quiere resucitarnos, quitando las losas de nuestra muerte, para susurrar en nosotros y entre nosotros una palabra de vida sin fin verdadera. Jesús ha resucitado. Vuelve la vida, el himno de esta alegría que no tiene ninguna fuga en su tocata de aleluya, sino un eterno regalo que nos permite volver a nacer agradecidos en la Pascua. Que el Señor os guarde y siempre os bendiga. Felices Pascuas.
Vamos ya con los contenidos y seguimos con nuestro arzobispo don Jesús, que por cierto en poco más de 2 horas presidirá la Eucaristía del Domingo de Resurrección en la Catedral de Oviedo a las 12 del mediodía, que irá seguida de la procesión con el resucitado por las calles de la ciudad. Y don Jesús participaba en una entrevista el pasado viernes, Viernes Santo, en El Espejo, aquí en COPE Asturias, donde compartió, entre otras cosas, su reciente viaje a México y Panamá, donde están buscando posibles destinos para una nueva misión diocesana. Así nos lo contaba.
La tentación que podemos tener en un momento en donde hay menos sacerdotes y podemos envejecer, siempre y cuando, hay que decir también que tenemos el refuerzo de este goteo, que no cesa, gracias a Dios, de nuevos seminaristas que se van ordenando como curas. Pero la tentación es replegarte, aislarte, y los que han marchado que regresen, porque estamos menos y más mayores. Esa es la tentación. Lo que es la actitud justa es la de abrirte, para que se cumpla también ahí el Evangelio, que el que da recibe, solamente el que da recibe, y el que no da se le quitará hasta lo que creía tener, dice con sana ironía el Señor en el Evangelio. Tal manera que ir a México, ir a Panamá, supone efectivamente vislumbrar ese espacio donde hay gente que te está esperando, gente sencilla, gente pobre, pero gente con una riqueza de fe inmensa, que están hambrientos de la palabra de Dios y son mendigos de su gracia. Un misionero es lo que tiene que hacer. No va allí de técnico para abrir pozos o para montar campamentos. El misionero, junto a otra gente que va como voluntaria y las ONGs cristianas que hacen tanto bien, pero el misionero va a anunciar la palabra de Dios y, si son sacerdotes, a distribuir también los sacramentos. Y en eso estamos, con la ilusión cada vez más fundada de que sea México o Panamá, o México y Panamá, los lugares en donde podamos enviar gente nuestra de la Iglesia de Asturias para hacer allí una misión diocesana.
Hablaba también don Jesús en su entrevista de Noelia, la joven de 25 años con discapacidad física y trastornos psiquiátricos, que solicitó y finalmente accedió a la eutanasia el pasado jueves 26 de marzo. La Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española emitió en su momento una nota en la que recordaba que la eutanasia y el suicidio asistido no son un acto médico, sino la ruptura deliberada del vínculo del cuidado, y constituyen una derrota social cuando se presentan como respuesta al sufrimiento humano. Así lo explicaba el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, este pasado viernes en El Espejo.
Nosotros creemos en la vida, pero no creemos en el encarnizamiento de una vida hasta el final a toda costa, sino creemos en un final de la vida cuando la vida precisamente se mete en la etapa terminal, que esté protegida con unos cuidados paliativos. Porque una persona terminal, con todos sus miedos, con toda su hartura, lo que pide es que alguien le quite el miedo, que alguien le quite esta saturación. Sabiendo que se va a morir, nos vamos a morir todos, pero una persona sí que pueda estar cuidada paliativamente. Hacer una inversión en los cuidados paliativos es más costoso que meter una inyección letal para acabar con tu vida en la eutanasia. Estamos en Asturias y tenemos un índice de permisos para la eutanasia de los más altos de España. Qué paradoja y qué contradicción que donde más se posibilita la eutanasia es donde más se dificulta la lista de espera para ser atendido quirúrgicamente o para ser curado como Dios manda. Se mata antes y se cura después.
Y seguimos con más cosas. En estos días en los que hemos recordado la pasión y muerte de nuestro Señor, que finaliza con su resurrección, y la esperanza que esta trae para todos los hombres, hemos contado también con la presencia de José Fernández Crespo, responsable de promoción de ayuda a la Iglesia necesitada. Acudió hasta Asturias desde la sede de Madrid para impartir la pasada semana unas charlas cuaresmales en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en Gijón, sobre la persecución a los cristianos en el mundo y concretamente para dar a conocer la situación de Nigeria. Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación pontificia que tiene como objetivo el apoyo a los cristianos en lugares donde son perseguidos y recientemente acaba de lanzar una campaña con el lema Sana Nigeria. Así nos contaba qué está pasando en el país africano.
La realidad en Nigeria es una realidad sangrante. La mitad del país son musulmanes, la otra mitad son cristianos. La mayor parte de los cristianos viven en el sur. Nigeria es como un estado federal, es muy parecido a Estados Unidos. Entonces cada región tiene, cada provincia tiene sus propias leyes, ¿no? Entonces las del sur son cristianas, tienen unas leyes mucho más abiertas, más democráticas. Y en el norte impera en 12 estados la sharia, la ley islámica. Esto hace que, bueno, que campen a sus anchas pues determinados elementos, ¿no? Que hacen que los cristianos en muchos lugares estén perseguidos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en Nigeria? En Nigeria lo que está ocurriendo es que, por un lado, hay diócesis que están atacadas por yihadistas. Siempre hemos hablado de los yihadistas, sobre todo en ayuda de la Iglesia Necesitada, cuando hablábamos de Siria, el Estado Islámico, ¿no? Que llegó a Siria, que llegó a Irak, a la llanura del Nínive, que mató a tantos cristianos, que echó a tantos cristianos. Pues todos ellos se han marchado a un lugar de la tierra que es más fácil el poder expandirse, ¿no? Que es África. Y en Nigeria es uno de los países donde están campando más a sus anchas, ¿no? Boko Haram. Son los llamados Boko Haram y el Estado Islámico africano, ¿no?
La labor de la Iglesia en este infierno de persecución y de inseguridad constante es fundamental.
Nosotros hemos lanzado una campaña en ayuda a la Iglesia Necesitada que se llama Sana Nigeria, ¿no? O sea, la Iglesia es la única que puede sanar realmente el dolor y la persecución que está ocurriendo en países como Nigeria o en países también pues como Burkina Faso o como Mozambique, donde hay persecución hacia los cristianos, ¿no? El cristianismo es la única religión que ha introducido una palabra, y más en estos días, ¿no? Una palabra que es la del perdón. El perdón que supone que ante el sufrimiento de una conversión forzada, de una violación, uno puede... O sea, yo me acuerdo de una chica, porque yo he estado en Nigeria, me acuerdo de una chica que había vuelto a su casa y su familia la había repudiado porque venía con dos niños, ¿no? Tienen que entender que cuando uno viene con dos niños viene con la semilla del diablo, es como la semilla de Boko Haram, ¿no? Es claro, porque ha sido violada y entonces viene con dos asesinos, ¿no? Que son niños, ¿no? Entonces el sacerdote ayuda a estas chicas y a sacerdotes y a hombres, les ayuda lo primero a perdonarse a sí mismos. Es verdad que no han hecho nada, pero ellos se sienten culpables. El perdón hacia quien lo ha cometido. Seréis perseguidos y tendréis que perdonar a los que persiguen, ¿no? Son mártires. Mártires significa el testimonio de Cristo en la tierra. Entonces, perdonar al otro, ¿no? Al que me ha hecho esto, al que me ha violado, al que me ha secuestrado, al que me ha sacado de mi zona, ¿no? Y luego, ¿esto se sana por qué? Porque hay esperanza. Porque si uno sana esta herida, puede haber esperanza en la vida. Nosotros no pasamos por la cuaresma y luego pasamos por la pasión de Cristo porque sí, sino porque hay una esperanza. Cristo resucita. Entonces, si resucita, es verdad.
Pueden leer estas entrevistas, tanto la de nuestro arzobispo don Jesús del pasado Viernes Santo como esta de ayuda a la Iglesia Necesitada, completas en nuestra página web iglesiadeasturias.org. Y además les contamos que el próximo sábado, 11 de abril, el Teatro Filarmónica de Oviedo acogerá la representación del musical Carlo 2.0, El Legado. Está representado por la compañía profesional de Valencia, Talita Kumi, que se dedica a la evangelización a través de las artes escénicas y que cuenta con cantantes, bailarines y actores profesionales. En esta puesta en escena se podrá conocer la vida del joven italiano Carlo Acutis, recientemente canonizado, a través de música, canciones y coreografías con todos los estilos. Será a las 8 de la tarde, el próximo sábado 11 de abril, como les decimos, y es posible recoger las entradas en la taquilla del Teatro Campo Amor, en el de la Filarmónica o en entradasoviedo.es. Y con esto nos despedimos por hoy. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. De nuevo, feliz Pascua de Resurrección. Hasta la semana que viene.